Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 23 de septiembre, lunes, Día Mundial de los Juegos de Mesa.
Al final de la OCA, la gran duda es cómo al aparcar un coche. ¿Se llega y ya está? ¿O hay que rebotar y rebotar hasta que se entre justo?
Bueno, es también y más importante, y ahora nos ponemos más serios, el Día Internacional de las Lenguas de Signos, con el que se pretende instar a los gobiernos a fomentar y a poner en relieve su papel fundamental en el cumplimiento de los derechos del colectivo de personas sordas.
Lengua de signos, mi segunda lengua materna. El silencio, momentos de mi vida en los que he crecido en silencio, me han hecho hoy ser la persona que soy.
Bueno, pues hoy nuestra unidad móvil va a estar en el Colegio Ponce de León, que es un colegio muy especial, donde todos los niños, desde los 3 años, aprenden este lenguaje.
A veces se hace muy duro el camino todos los días, ¿no?, de los autónomos, y algunos autónomos siguen viviendo un calvario, ¿eh? Y algunos autónomos pues se convierten en un héroe diario, ¿no?
Bueno, estamos acostumbrados a escuchar a Lorenzo Amor hablando de autónomos, de emprendedores, de cotizaciones. Hoy, cuando acaba de convertirse en uno de los vicepresidentes de la COE, vamos a conocerle de otra manera en nuestro Algo que Contar. Y este lunes, cuando den las 12 de la noche...
¡Ay, Dios mío!
¿Pero qué te pasa?
Es medianoche.
¿Sí? ¿Y qué más da?
Adiós.
No, espera, no te vayas todavía, es temprano.
No, por favor, déjame ir.
Bueno, podrían ser perfectamente Pedro Sánchez y la legislatura. Y es que a las 12 de la noche se disuelven las Cortes después de 5 meses en las que no ha habido manera de formar gobierno. Y está claro que a estas alturas el mundo se divide ya en 2 mitades. Los que creen que los diputados no deberían cobrar hasta que no se pongan de acuerdo y los que opinan que sí tienen derecho, a pesar de todo, a que se les pague su sueldo. Clara Esteban, que es la encargada de hacer una encuesta todos los días en Buenos Días Madrid, nos va a decir en un ratito cómo votar en esta encuesta de hoy, que va precisamente de eso.
El ascenso de las tortugas ninja.
Bueno, no son ninjas, pero sí son tortugas. Durante décadas vivieron en el estanque de la estación de Atocha, pero hubo un momento en el que se hicieron tan numerosas que hubo que trasladarlas. Hoy en nuestra sección ¿Qué pasó con? Vamos a averiguar qué pasó con las tortugas de Atocha. Además, a las 12, como siempre, tendremos nuestra tertulia, hoy con Carmen Tomás y José Manuel Pazos. Después recibiremos a Patricia Kraus, que viene a presentarnos la primera edición del Fémina Jazz. Y en el ratito de oyentes... Bueno, se acaban de cumplir 70 años del nacimiento del Correcaminos y con motivo de este aniversario se ha hecho viral estos días un capítulo encargado expresamente por un millonario japonés que, como el 99% de la población, estaba deseando que en algún momento el coyote pillase al pajarraco en cuestión. Bueno, varias generaciones agradecen a este millonario su gesta y a raíz de esto hoy os vamos a pedir finales alternativos. ¿Qué final de serie, de película o de libro cambiaríais si pudierais?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp 628-091-117. Nos decís qué serie, qué libro, qué película cambiaríais vosotros el final y por cuál lo cambiaríais. Ya sabéis que podéis mandarnos mensajes escritos o de voz.
Yeah.
Bueno, pues sí, tenemos doble felicitación. Julio Iglesias cumple 76 años y Bruce Springsteen 70. Lo vimos con la paralización de las obras de remodelación de la Plaza de España. También en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, donde estaremos dentro de un ratito, por cierto. Hay en ambos lugares restos romanos que una plataforma ciudadana y el Colegio de Arqueólogos quieren proteger. El suelo de la capital, de nuestra capital, esconde muchos tesoros. Y antes de construir, de meter las excavadoras en según qué lugares, es necesario asegurar que no se destruirá un patrimonio valioso. Y esta es una de las labores de profesionales como Rosa María Domínguez, que es arqueóloga, socia fundadora de Área Arqueológica. Rosa María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay mucho tesoro escondido en el subsuelo de nuestra capital, por lo que estamos viendo, ¿no?
Bueno, yo no hablaría de tesoros, porque eso da lugar a equívocos.
Ya.
No se trata de un valor económico que pueda ser vendido, cambiado. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Se trata de restos de la historia de la ciudad, de las construcciones, los usos, de la población que ha habitado a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, ahí están, claro.
Bueno, son restos, supongo, en unos casos muy valiosos en el sentido cultural, digamos, o histórico, y en otros casos menos. ¿Cómo se decide una cosa u otra?
Es que yo, desde mi punto de vista, todo tiene el mismo valor, porque todos, la información que te va a dar son las formas de vida, los usos, los aprovechamientos, los espacios, las prácticas, todo dependiendo del registro que se recupera. Entonces es tan valioso un vertedero, sí, como un mosaico. Para nosotros, para la reconstrucción, para poder contar una historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya pasó un poco, gracias a Dios, los tiempos en los que se daba prioridad a lo monumental,
¿no? Ya.
Pues ahora mismo, es lo que te digo, es tan valioso un mosaico como un vertedero.
Bueno,
porque el objetivo no es en sí mismo el elemento, ¿no?
Yeah.
Sino la información que se puede extraer de él.
Queríamos saber cómo trabajáis los arqueólogos en estos casos. Quiero decir, se va a hacer una obra en un lugar donde se supone que puede haber restos arqueológicos. ¿Actuáis vosotros primero diciendo, bueno, pues sí, hay un estudio que dice que aquí puede haber? ¿O una vez que se mete la excavadora y se encuentran restos es cuando entráis vosotros los arqueólogos a funcionar?
No, existen esos dos procedimientos. Sí. O sea, dependiendo de la zona, o sea, la primera aproximación es hacer, pues eso, un estudio valorativo, ¿no? O sea, a partir de la documentación escrita o gráfica, incluso oral en determinados momentos, sobre todo en el medio rural, para hacer una aproximación a la ocupación de ese espacio. Entonces, a partir de ahí, la siguiente fase, claro, relacionada con la identificación de potenciales afecciones a restos que hay en esa zona, pues ya se interviene, pues bien haciendo un estudio de catas valorativo, pues para comprobar que esa información es así, delimitar y caracterizar el sitio, y luego después, pues dependiendo del tipo de obra que se vaya a hacer, pues ajustar y siempre con el objetivo de limitar el impacto, claro, ¿no? O sea, de preservar la mayor superficie posible del yacimiento. momento, digamos, ¿no?
Pues yo te iba a preguntar, Rosa, perdona que te interrumpa, si todo lo que se encuentra que sea antiguo luego está suficientemente protegido o hay restos que simplemente se dejan abiertos, digamos, durante un tiempo para que vosotros lo estudiéis y luego se tapan.
Bueno, depende. Hay obras que implican la desaparición del registro, claro.
Ya.
O sea, hay muchísimas situaciones en las que es incompatible la conservación y el desarrollo de infraestructuras, pongamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se hace es excavar ese enclave de tal manera que se compensa, bueno, es una manera de hablar, ¿no?
Sí.
Se compensa esa destrucción con el conocimiento exhaustivo, siendo este término siempre relativo, claro, uh-huh. Que pues con el conocimiento, como digo, de ese sitio, de cómo ha funcionado, de cuáles son sus características, pero ese sitio va a desaparecer. Puede desaparecer total o parcialmente. Igual el proyecto que se vaya a ejecutar permite la conservación de parte de ese yacimiento. Si se conserva, no se excava, porque la excavación implica destrucción. También la excavación arqueológica implica destrucción, porque sacas la información del registro. Vale, luego lo puedes musealizar, enseñar y tal, pero ya hay una parte de la información que desaparece. Entonces, depende del proyecto. O ese enclave desaparece total o parcialmente, se puede conservar, otras zonas se pueden musealizar. Eso va dependiendo de cuáles son las características del proyecto.
Bueno, por lo que sabemos de los restos encontrados, por ejemplo, en Plaza de España, ¿a qué categoría pertenecen? ¿A las que se van a tapar o a las que se van a conservar?
Bueno, vamos a ver, yo creo que las intervenciones arqueológicas en Plaza de España acaban de comenzar.
Ya.
Entonces, no creo que haya mucha información. Bueno, no parece que sea de esos proyectos en los que a priori sea compatible, ¿no? Porque estamos, es como un poco la M30, ¿no?
Yeah.
Estamos hablando de un túnel, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues dependerá. En principio, a priori, digamos que los restos que son, o sea, hablando un poco desde la distancia, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, los restos constructivos que se pueden documentar ahí, bueno, pues tienen que ver con los edificios que había en esa zona, ¿sí? Que ya han sido afectados previamente, porque claro, esa zona donde se va a abrir el túnel no es una zona virgen, ¿sí?
Yeah.
Ya, de hecho, la calle de Bailén es un, no es una calle, es una calle que se abre en el siglo XVIII, asociado a la remodelación del palacio por Sabatini y tal, ¿no? Entonces ya la apertura de esa calle ya implicó una afección, ¿no?
Yeah.
A los edificios que estaban ahí, pues que eran la tapia del palacio, el resto del convento de Doña María de Aragón, el monasterio de la Encarnación y tal. Entonces, se trata un poco de ver, supongo, qué es lo que queda ahora, ¿sí? Después de, porque claro, esa zona pues ya ha sido alterada. Y en función de eso, perdón, pues bueno, pues la administración decidirá. La administración competente.
Por último, Rosa María, ya esto es curiosidad personal. ¿Cuáles son los restos o de cuándo datan los restos más antiguos que se han encontrado en Madrid?
Bueno, pues en Madrid se ha encontrado prehistoria reciente, edad de bronce, por ejemplo, en la calle, en el centro, ¿no? En la calle Angosta de los Mancebos, en un solar. El grueso de restos de información es medieval, pero también hay romano. En el río había una villa romana, restos que ya se conocían y que de los que se recuperó una parte durante las obras de soterramiento de la M30. Por supuesto, visigodo. Hay poco, pero hay algunos enterramientos que se identificaron al parecer en la zona que se excavó con motivo de la construcción del Museo de Colecciones Reales. Pues es bueno.
O sea que tenemos un poquito de todo. Madrid guarda en su subsuelo un tesoro no monetario, pero sí un tesoro arqueológico, ¿no?
Madrid es una ciudad histórica,
uh-huh.
Como tal y como tantas otras, pues tiene sus protecciones precisamente por esta categoría, ¿no? O sea, todos los cascos lo son. También los cascos de los enclaves rurales que se anexaron. O sea, se unieron a Madrid en, uh-huh. a mediados del siglo XX, como Hortaleza, Carabanchel, qué sé yo, Fuencarral, Chamartín, Canillas, Barajas, todos son cascos históricos, todos tienen un interés elevado y por eso deben de ser protegidos de una manera preventiva.
Muy bien, pues teníamos mucho interés en saber cómo trabajabais los arqueólogos en estas cuestiones. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Rosa María Domínguez, que recordemos que es arqueóloga y socia fundadora de Área Arqueológica. Muchas gracias, Rosa María. Tienes un trabajo precioso.
muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid.
Con Eli del Valle.
Nostalgia, nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los 16, cuando queremos tener algunos años de más, y quien no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel. 33 años, nada más o media vida.
Hombre, pues algo más en media vida le ha pasado a Julio Iglesias desde entonces. 43 años han pasado desde que cantaba esto de los 33, que ya lo decía yo antes, que ha cumplido, bueno, que cumple hoy 76.
¿A quién lo pida? 33 años como usted, ¿quién lo diría?
Bueno, pues hoy 23 de septiembre, aparte de ser el cumpleaños de Julio Iglesias y de Bruce Springsteen, es el Día Internacional de las Lenguas de Signos, una fecha que decidió celebrar de manera oficial en Naciones Unidas hace tan solo un par de años, en 2017. Bueno, los del Buenos Días Madrid de las 10 queremos pasar parte de la mañana en el Colegio Ponce de León, que es un centro bilingüe que facilita la integración de los alumnos sordos. Desde los tres, muy pequeñitos, todos los niños, independientemente de que tengan problemas de audición o no, tienen dos profesores, uno que les enseña la lengua oral, es decir, la que hablamos, la que estoy utilizando yo en este momento para entendernos, y otro que les enseña la lengua de signos. Y en el Colegio Ponce de León está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Dentro de este colegio y en un proyecto que se inició hace 15 años aquí en el distrito de Usera, estamos en la calle Eduardo Barreiros, el Ponce de León, que bueno, además depende de la Fundación Montemadrid, con Juan Antonio Jiménez, que nos va a acompañar durante este recorrido por esta clase de secundaria. Él es el director. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para conocer este modelo de inclusión educativa, ya contaba mi compañera Eli que aquí tenemos alumnos oyentes, alumnos que son sordos, y todo funciona como estamos viendo la normalidad. Y de hecho, Eli, mientras yo estoy hablando, aquí tenemos a una de las profesoras, a Mamen, que está contando precisamente en lengua de signos lo que yo estoy diciendo. Así que atentos porque todos nos escuchan aquí, ¿no?
Sí, la verdad es que el proyecto del Centro Ponce de León, aunque su historia parte hace 45 años de un colegio exclusivo de niños sordos, pero hace ya 16 años se decidió cambiar ese proyecto por un proyecto de inclusión educativa. Abrimos un centro ordinario con integración, con inclusión de oyentes en el mundo del sordo. Y ahora mismo pues somos 450 alumnos, de los cuales 170 aproximadamente son sordos, y todos pues aprendemos lengua oral, lengua de signos y todos los conocimientos necesarios para titularnos e ir a la universidad si queremos.
Vemos además cómo funciona este modelo en los pasillos, con los profesores, con los responsables de centro. Monse Pérez, que es la directora pedagógica. ¿Qué está pasando aquí? Estamos en una clase de lengua, se está explicando morfología, que es lo que vemos en la pizarra, y todas las personas que están aquí interactuando, ¿quiénes son?
Sí, hola, buenos días. Son alumnos de segundo, de secundaria ya, que ya son bastante más mayores. Han empezado con nosotros desde los 3 años, entonces, bueno, pues el proyecto bilingüe lo tienen incorporado y todos saben lengua oral, lengua de signos, y así la inclusión es mucho más fácil y llevadera, además de la labor de las profesoras, que como veis están signando en todo momento, con lo cual aquí nadie se pierde nada de la información.
Mamen, hoy ha tocado morfología. Tú eres la encargada de la lengua de signos en la clase. ¿Qué tal esta experiencia también para vosotros?
Pues es una experiencia única y es una experiencia normal. Es que para nosotros esto es la normalidad. O sea, no es nada raro. Nuestras clases son en ambas lenguas porque tenemos alumnos que utilizan las dos lenguas.
Vamos a preguntarle también a una de las alumnas, Alba, ¿cómo has llevado tú este proyecto? Tú empezaste aquí en primaria. ¿Es muy difícil aprender la lengua de signos?
Pues para mí fue un cambio muy raro, pero luego me fui adaptando porque tanto algunos compañeros como la mayoría de los profesores lo saben signar y me fueron ayudando. Eleni, por ejemplo, a veces me traducía lo que no entendía, y siempre me ha ayudado mucho hasta que terminé aprendiendo como los demás.
¿Qué beneficios tiene para ti este tipo de educación?
Pues creo que es una nueva lengua, una nueva experiencia, una cosa única que no en muchos colegios se puede hacer. Y pues la verdad es que me alegro de haber podido aprender lengua de signos.
Bueno, pues vamos a ver cómo trabajáis. Tienes aquí a tu lado a Hugo, que también tiene 13 años, él es sordo. Y me gustaría que le preguntaras y me fueras contando también lo que te cuenta. Para él, ¿cómo es esta experiencia de estar en una clase con niños que no tienen problemas auditivos y que están aprendiendo esa lengua? Vamos con ello.
¿Que se lo...?
Sí. A ver cómo se lo pregunta.
Se lo está preguntando.
¿Sí?
Muy
claro,
bien.
Sí. ¿Qué tal para Hugo esta experiencia también, no? Vamos a ver. Sí. Esta experiencia aquí, ¿no? Es lo que le estamos preguntando. Y nos está ayudando también en estos casos Mamen, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te está contando, no?
Que veo que hay unos intérpretes muy buenos. Una experiencia muy buena. Aquí en el cole me ha gustado mucho. Aprendes mucho más. La lengua, el inglés. Me ha gustado todo.
Le ha gustado todo.
Bueno, Mamen, estupendo, lo está haciendo, vamos, fenomenal.
De Mamen y de Alba, que es la alumna de 13 años. Estamos preguntando cuánto se tarda en adquirir estos conocimientos, como una lengua cualquiera, como el inglés, como el castellano.
Efectivamente, es como una lengua más. Y va a depender de cada uno, de sus capacidades para adquirir un idioma. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es ir adaptando también a esas capacidades para que vayan desarrollando, pero más o menos como cualquier idioma, unos 3 años sí que más o menos se tarda en aprender, ¿no, Alba?
Alba, tres años te costó adquirir estos conocimientos.
Pues no sé, porque es que ya no me acuerdo, pero sí, más o menos un tiempo tardas en aprender.
¿Qué te resultó más complicado, raro al principio?
Pues sobre todo saber expresarme con mis compañeros sordos. Pero al fin, pues, ellos mismos te enseñan.
A veces incluso perder la vergüenza, ¿no? Porque sí, estamos también acostumbrados a hacer tantos gestos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Allí está también al fondo Eleni, que es la profesora que en estos momentos también está explicando en lengua de signos, pero que hace algunos minutos está explicando morfología, palabras variables, palabras invariables. ¿Es difícil la clase de hoy o no? Cuéntanos.
Bueno, contamos con que hay algunos componentes de la lengua castellana que no están incluidos en la lengua de signos. Entonces sí que a lo mejor la parte de la asignatura de lengua castellana es un poco más complicada transmitírselo porque la lengua de signos no tiene estos componentes, pero bueno, es el currículum que tenemos y nos buscamos la forma de que puedan apreciar ese componente de la lengua castellana.
Y hoy, además, que es este día, el Día de la Lengua de Signos, ¿aprovechamos para hacer alguna reivindicación que se necesita? ¿Más comprensión, más recursos, más intérpretes? Contadme.
Pues mira, empezamos las clases el día 9 de septiembre y hasta fecha de hoy los intérpretes de lengua de signos no han venido a las aulas. En este caso tenemos mucha suerte porque somos dos profesoras y las dos dominamos la lengua de signos, pero hay otras asignaturas en las que esto no es así. Los alumnos sordos dependen de la buena voluntad del compañero que les pueda ayudar o del profesor que en ese momento se pare con ellos. Así que sí que es algo que la Comunidad de Madrid necesitaría regular y que hoy hay una concentración a media mañana y otra por la tarde a las 6 en la Puerta del Sol para reivindicar que mejore esta situación.
Eli, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí. Que en los colegios también había incertidumbre porque sí, se comenzaba el curso sin esos intérpretes. Hace algunos minutos creo que además el director hablaba con la consejería, parece que están a punto de llegar esos profesores de secundaria que son intérpretes, ¿no?
Sí, pues efectivamente hace unos minutos me han confirmado que bueno, pues se ha resuelto el tema y que esperemos que en estos días, mañana, pasado, lo antes posible, pues tengamos aquí estas figuras, estos profesionales que para estos alumnos es imprescindible, además que tienen el derecho por constitución y por ley a tener esos apoyos educativos y bueno, pues ahí estamos todos haciendo lo que podemos para que estos jóvenes pues tiren hacia adelante y consigan los mejores resultados.
Pues las últimas preguntas para Álvaro y para Hugo, y Eli, no sé si quieres algo más, pero preguntarle a Alba que quiere ser de mayor. ¿Quieres estudiar o qué profesión quieres tener?
Sí, pues me gustaría estudiar, pero no sé qué quiero hacer.
Pregúntale a Hugo, a ver qué le gustaría ser de mayor, Eli, no sé si tenías alguna duda más que
¿sí?
quisieras resolver.
Más que nada quería saber el porcentaje de alumnos con problemas auditivos que hay en el Ponce de León y el porcentaje de alumnos que oyen perfectamente.
Me gusta mucho la cocina.
¿Qué le gusta a Hugo? Ahora te respondo.
Vale.
Mucho la cocina, siempre está.
Ah, ¿quieres ser cocinero?
Ah, mira.
¿Quieres ser cocinero? Decíamos, el porcentaje de alumnos serían 450 alumnos que tienen capacidades auditivas normales y aproximadamente 170 alumnos sordos.
Bueno, 450 somos todos. De hecho, 450, 170 aproximadamente son sordos. Estamos en un 30%, aproximadamente 30-40% de alumnos con discapacidad auditiva.
O sea, que hay más alumnos que escuchan y que oyen perfectamente que alumnos con problemas auditivos. Nos ha encantado esta iniciativa, desde luego nos parece súper interesante. Es más, yo soy de las que piensa que todos deberíamos aprender el lenguaje de signos. Oye, que tampoco nos vamos a morir ni es un esfuerzo tan grande. Si lo pueden hacer los alumnos de ese colegio, lo podríamos hacer todos. Y una última curiosidad, Gloria, para que le preguntes al intérprete. ¿Hay problemas de pronunciación? Quiero decir, ¿hay que hacer los gestos de manera muy precisa para no caer en lo que en el lenguaje oral llamaríamos eso, defectos de pronunciación?
Mamen, me preguntaba Eli, que ahora te pongo el retorno, que si hay problemas de interpretación, ¿no? Te referías, Eli, ahora te escucha, ¿no? A la
sí,
hora de como si tuviéramos un acento diferente, ¿no? ¿Qué
claro,
refieres, ¿no?
Al mover las manos, supongo que habrá que hacerlo con algunos movimientos muy precisos, ¿o no? No lo sé.
Bueno, es que no sé si sabéis que la lengua de signos es una lengua oficial, que sí. Es una lengua que tiene su propia gramática, es una propia lengua que tiene su propio vocabulario. Los profesionales mayoritariamente que trabajamos aquí nos hemos formado, muchos de nosotros somos intérpretes de la lengua. Y bueno, pues es que es una lengua que tiene unas características propias. Entonces, si tenemos alguna duda, si preguntas sobre algún signo, contamos con los especialistas en lengua de signos, que son compañeros sordos, que son los que nos guían a los profesionales y a los alumnos también. Entonces, si hay alguna duda de algo en concreto, contamos con mínimo 9 personas sordas que nos echan una mano, que nos guían y que nos acompañan.
Eli, tú te referías, por ejemplo, si hay que hacer muy preciso un movimiento concreto de un dedo para no dar equívoco
claro.
A una letra
sí.
O
claro.
A una sílaba.
Pues sí, efectivamente, como nuestra lengua castellana tiene parámetros fonológicos, la lengua de signos tiene parámetros dactilológicos y posiciones, movimientos. Es un poco complicado explicar, pero sí hay que ser muy preciso con los signos, sí, claro, como con cualquier otra lengua.
Muy bien, Gloria, pues que nos ha encantado visitar el Colegio Ponce de León, que nos parece una iniciativa estupenda, que a ver si en algún momento todos sacamos un ratito y aprendemos la lengua de signos, porque como dice en Naciones Unidas, esto es fundamental para que los derechos de las personas sordas se mantengan. Y yo pienso por lo menos aprender unas cuantas cosas, fijo.
Muy bien, pues aquí tienes a los mejores expertos, Eli.
Muy bien, si pues me paso aprender, cualquier día por el colegio y vuelvo otra vez a las aulas. Muchísimas gracias, Gloria, y dales un beso a todos los alumnos, todos, ¿no? Profesores,
aprendiendo por lo
intérpretes.
Menos a saludar y a despedirnos.
Muy bien, no pues despídete por nosotros.
Está diciendo adiós, ¿no? Adiós.
Hasta luego, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, y cuando son las 10:38 de la mañana, llega el momento de plantearnos esas dos mitades en las que se divide el mundo. Eso sostiene, ya lo saben ustedes, Clara Esteban, que cada día nos presenta una encuesta para que nos decantemos por alguna solución.
Dos opciones únicamente. Ya está colgada la encuesta en nuestras redes sociales, en Twitter, Buenos Días OM, y te voy a decir, Eli, que está muy animada la cosa.
Está animada.
Porque la pregunta es la siguiente y está basada en una petición de Change.org. ¿Deberían dejar de cobrar los políticos desde hoy lunes, vamos, hasta las elecciones? Hoy se disuelven las cámaras. Desde hoy hasta el día 10 de noviembre. Sí, deben dejar de cobrar, no deben seguir cobrando. Esas son las dos opciones que les damos a nuestros oyentes y como decíamos, pues está basado en una petición de Change.org que lleva por título Si no curráis, no cobráis, renunciad a vuestra indemnización. En 5 días aproximadamente que lleva activa esta petición, tiene cerca de 630.000 firmas.
Madre
ya.
Mía.
Es muchísimo. Y esa indemnización, se refiere la petición a una indemnización que es de dos tipos. Una para los que se van a volver a presentar como diputados, que se llama indemnización de transición, y otra que se llama indemnización por cese, que es los que ya lo
ya
dejan.
No vuelven.
Ya se acabó, un finiquito, te vas a dedicar
salen de
a otras
las listas.
Cosas. Y entonces, pues es de un máximo de 24 de 24 meses, son 20 días por año que han estado en el...
¿Pues han estado nada?
Claro,
¿esta legislatura ha durado nada?
Claro, en este caso sí, pero
sería... Para cobrar una miseria.
Claro, yo no sé si les conviene esta indemnización por cese. Estamos hablando de una media de unos 5.000 euros que cobra un diputado aproximadamente.
Ajá.
Porque tenemos el sueldo base que viene a ser unos 2.900, pero luego depende de si eres portavoz o estás en alguna mesa, tienes un complemento. Están las dietas, también está el gasto de alojamiento si eres diputado por Madrid, son 900, si eres diputado por otra comunidad autónoma son casi 2.000, a todo se suma y hoy va a decidir la mesa... Sí, ¿cuál es la cuantía de esa indemnización? Porque se decide siempre que se disuelven las
Claro,
las
lo que
cámaras.
Ocurre es que esta legislatura ha sido mínima... Bueno, cinco meses que llevamos con el país parado, con el gobierno en funciones. Y hay quien dice, oye, si no han sido capaces de ponerse de acuerdo, no han hecho su trabajo. Y si no han hecho su trabajo,
que
no cobren.
Claro,
exactamente.
Pues,
y hay quien dice, hombre, pobrecillos, de algo tienen que vivir... tienen la mala costumbre de comer también los políticos y los diputados.
Sí, pues sí, así que hoy sabremos cuál es la cuantía, porque van a cobrar una de las dos indemnizaciones, lógicamente. No creo que hagan caso a esta petición de Change.org, pero sabremos si cobran también las dietas, como ocurrió la última disolución de las Cortes, que cobraban el íntegro con todos los complementos y con todo lo que conllevaba, o solamente pues ese sueldo base, que son unos 2.900 euros.
Bueno, pues todo el mundo puede votar ya, es facilísimo. Se entra en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, y nada más abrir esa cuenta aparecen dos botoncitos. Sí deben cobrar, no deben cobrar.
Es anónima. Pueden votar incluso los propios diputados.
Uy, madre mía. Ya sabemos lo que van a votar todos. Muchas gracias, Clara. Luego, hacia las 12:30, los resultados.
Eso es.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8, iniciamos una nueva temporada en la Liga ACB. Desde el Fernando Martín, Fuenlabrada, San Pablo Burgos. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y todos los lunes a esta hora abrimos un espacio que a mí me gusta mucho, porque consiste en una charla con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso, tiene mucho que contar. Le hemos escuchado multitud de veces hablando de autónomos, de cotizaciones, de derechos, de emprendedores. Pero, hombre, detrás de la figura del presidente de ATA, del presidente de los autónomos, de Lorenzo Amor, hay una persona humana, que acaba de convertirse, además, en uno de los vicepresidentes de la COE. Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Enhorabuena por partida doble. Luego cuento por qué es la segunda enhorabuena, pero la primera por esa vicepresidencia de la COE. Que fíjate, a muchos les ha extrañado. Dice, bueno, ¿y qué pinta un autónomo en la Confederación de Empresarios? ¿Por qué de pronto va a dejar de seguir siendo el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor?
Bueno, yo voy a seguir siendo el presidente de ATA, ¿no?
Bien.
Es decir, voy a seguir siendo y voy a seguir como he venido haciendo en los años que he estado reclamando mejora y defendiendo a los autónomos. Pero es que un autónomo, no nos equivoquemos, es un empresario. Tiene la principal cualidad que tiene un empresario y es que se la juega. Y se la juega todos los días. Desde el que viene a trabajar a la radio, al que levanta la persiana, al que está en un camión, es que se la está jugando. Asume riesgo. Y esa es la principal cualidad de un empresario. Antonio Garamendi y yo, tras caminar muchos años la COE y ATA por separado, el presidente de COE y el presidente de ATA, pues entienden que, y así lo han entendido los órganos de gobierno de las dos organizaciones, que no tiene sentido caminar por separado los representantes de la empresa y los representantes de los autónomos, y que todos somos empresarios y que deberíamos caminar conjuntamente. Y hoy la COE es una organización mucho más grande, mucho más fuerte, porque en su seno están desde la gran empresa al autónomo
más
pequeño. Y aquí lo importante es que todos vamos a remar juntos para defender los intereses empresariales, desde la gran empresa hasta el autónomo más pequeño. Evidentemente, aquellos que no lo entienden es que o no me conocen a mí o no conocen en el fondo lo que es la COE, que está compuesto en su mayoría, como nuestro tejido empresarial, por muy pequeñas empresas.
Oye, Lorenzo, la gran pregunta. Esta me la han preguntado a mí muchas veces porque saben que tú y yo nos conocemos desde hace un montón de años. Pero, ¿Lorenzo Amor es autónomo o no es o trabaja por cuenta ajena para ATA?
No, no, vamos a ver, Lorenzo Amor es autónomo desde el año 1987. Uh-huh. Agente comercial. Empecé como agente comercial, sigo siendo agente comercial, reconocido por mi colegio oficial de agentes comerciales de Córdoba, el cual reconoció la labor que he venido haciendo estos años, por el propio Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales, de lo que he recibido una insignia de oro. Y sigo trabajando como autónomo, pero además
sigues cotizando
ya no solamente
como autónomo.
ya no solamente como agente comercial, sino que uno hoy hace otros pinitos y bueno, pues poco a poco ha ido creando empresas, muchas de ellas ha habido que cerrarlas porque no siempre cuando uno emprende las cosas salen bien, y otras que las mantenemos a flote y ahí estamos.
Eso es importante que la gente lo sepa, que el presidente de la Federación de Autónomos de España a veces ha fracasado también,
sí,
¿no?
Sí,
como prácticamente todos los autónomos.
A ver, mis dos primeras emprendimientos fueron dos fracasos.
Ya.
Uno se llamó Tu Boda, que era una empresa que se dedicaba, una actividad que se dedicaba a preparar bodas en Córdoba en los años 80. Como comprenderá, eso hoy se lleva mucho, esas empresas de eventos. En aquello entonces era complicadísimo y no, me costó el dinero. La segunda actividad que tuve con un grupo de socios, éramos 10 socios, fue crear una discoteca en Córdoba. Discoteca importante que se llamaba El Ruedo. Estaba siempre llena, pero claro, con 10 socios, la caja vacía. Y bueno, pues esto es como todo, ¿no? Uno pone en marcha actividades, a veces acierta y he acertado bastantes ocasiones, pero también uno ha fracasado. Ha fracasado. Pero eso está en el espíritu, en la inquietud. Yo soy una persona muy inquieta.
Claro, eso te iba a preguntar. El autónomo nace o se hace, quiero decir. Es verdad que mucha gente que dice, oye, yo no quiero depender de nadie, no quiero tener una empresa fija o no quiero tener un horario fijo, y yo autónomo para adelante. Y hay gente que se ha visto abocada a hacerse autónomo, pues porque la empresa en la que trabajaba ha tenido un ERE, han cerrado, en fin.
A ver, y esto es como todo, ¿no? Hay autónomos por obligación, lo hay por devoción, y otro porque lo llevan en su ser. Mira, yo, como esta entrevista es muy personal, pues
sí.
Yo estuve estudiando hasta COU, ¿no? En el Colegio de la Salle de Córdoba, hasta tercero de BUS tenía unas notas exageradas, bueno, prácticamente superando el notable, pero llega el COU y es el primer año que es mixto. Las 7 asignaturas me suspendieron, las 7. Y además,
¿qué pasa? Mirabas demasiado a tus compañeras.
Con muy deficiente. No, te quiero decir con esto que en aquella época pues me dediqué más que a estudiar.
Sí, a ligar.
A compartir.
Directamente.
A compartir.
Sí,
a compartir.
Sí, sí.
Y bueno, oye, aquello me creó un poco de frustración y dije, hasta aquí he llegado. Y en lugar de repetir y meterme en el mundo universitario, pues decidí establecerme por
emprender,
cuenta propia.
Claro.
Y emprender. Bueno, y hasta eso llego hoy, ¿no? Hoy estudio más.
Yeah.
Hoy estudio más y me formo más que en mi época juvenil. Porque es verdad que no tienes más remedio que estar continuamente preparándote para muchas cosas. Pero, ¿quiere decir que yo lo hice por obligación? No, yo creo que a mí es que dije, ahí voy, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Año 1987 son 32 años como autónomo.
32, más de tres décadas en las que habrá cambiado muchísimo el tema de los autónomos, ¿no? Cuando llegaste, ¿existía el autónomo? Es decir, sí. ¿Teníais algún tipo de protección?
Pues te cuento. Cuando yo empecé como autónomo, año 87, lo que cotizábamos daba exclusivamente para cobrar la pensión y cobrar la baja por incapacidad temporal a partir del 16º día.
Yeah.
Tenemos que pagar el impuesto de actividades económicas, no tenemos derecho ni a la maternidad ni a la paternidad, riesgo en el embarazo, no había... no se cobraba la baja como ahora por incapacidad del cuarto día, ni la incapacidad permanente total cualificada, ni la jubilación anticipada, ni evidentemente la prestación por cese de actividad, ni los autónomos tenían derecho a formación. Hoy no se tiene que pagar el impuesto a actividades económicas. Podría contarte desde aquel año todo lo que han cambiado las cosas, que han sido muchas. Aún con eso tenemos que seguir y tienen que seguir cambiando. Pero mira, cuando yo empecé en el 87... el autónomo no tenía derecho a una gripe.
Yeah.
Porque cobrábamos la baja, la gripe sabemos que dura 4 o 5 días.
Sí.
En aquel entonces la cobrábamos del 16º día.
Claro.
Hoy es verdad que hay autónomos que tampoco tienen derecho a una gripe, desde el punto de vista de que si cotizan menos porque no pueden más, pues lo que le da la seguridad social no se pueden permitir ponerse enfermos, ¿no? Pero es que antes era muy complicado, no se reconocía el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Un autónomo fallecía en la carretera, era un accidente de tráfico, no era un accidente laboral.
Mira,
te voy a contar una cosa.
Ajá.
Hasta los autónomos jubilados cobraban 12 pagas, mientras que los autónomos del régimen general, perdón, mientras que los jubilados del régimen general cobraban 14.
14, claro.
Y fíjate si han cambiado las cosas, ¿no?
Ha cambiado. ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿Cuál ha sido ese momento a lo largo de esto, de este tiempo? No llevas 32 años presidiendo ATA.
No.
Pero desde que llegaste a presidir ATA, ¿qué fue? ¿En qué año?
En el 2000.
En el 2004, o sea, 19 2004, años.
2004, 15 años.
O 15 años. En estos 15 años, ¿cuál ha sido la cosa más complicada que habéis llegado ahí? Decís, esto no va a terminar salir.
No, vamos a ver, no podemos negar que la situación más delicada vino en el 2008.
Claro,
cuando
con la crisis.
Miles y miles de autónomos cerraban y eran situaciones dramáticas. Personas que hasta ahora le estaba yendo bien, con una actividad, con su empleado, y de la noche a la mañana vieron cómo se habían obligado a cerrar. Eso fue dramático, porque uno regresaba a todos los días cuando acababa cuando se acababa el día. Era raro el día que no recibía la llamada de 3-4.
O sea, que llevas a casa hecho polvo.
Sí. Para mí ese ha sido el momento más delicado. Ahora, en el momento más delicado de la negociación, bueno, fue el Estatuto del Trabajo Autónomo, ¿no? Cuando hubo que reconocer la figura del autónomo, que era una figura que, bueno, tiene mucho de empresario, la mayoría, y tiene bastante también de trabajador.
Lorenzo, en estos momentos los autónomos están más y mejor preparados y más concienciados para afrontar una posible crisis de lo que estaban en el año 2008.
Hoy los autónomos tienen menor nivel de endeudamiento y eso le hace afrontar mejor una crisis. Pero aún con eso, siempre, a ver... históricamente, ¿no? Desde que yo llevo en esto y desde que soy autónomo, hay una cifra que se ha cumplido. Y es que pues prácticamente un 35% 35% de autónomos le va superior.
Sí.
Hay en torno a un 40% de autónomos que se van manteniendo y hay un 25% de autónomos que lo están pasando mal. Evidentemente, si mañana tenemos una crisis como la que tuvimos o la que hubo en los años 90, ese 25% de los autónomos les pueden salir perjudicados.
Bueno, eres padre de tres hijas.
Sí, sí, soy padre de tres hijas. Los varones no han llegado a casa.
No han llegado. No han llegado todavía.
Mi madre tuvo tres varones, mi madre tuvo tres varones y yo tengo tres hijas.
Tres hijas, una que es mayor.
Sí, Marta, que tiene 26 años.
Que trabajará ya. No sé si es autónoma o no.
No
es autónoma. Y luego tienes dos pequeñajas.
Sí, tengo María José, que tiene 10 años. Irene, que tiene 8 años, que como comprenderá... La que me tiene loco.
Bueno, las dos, cuidado.
Todas me tienen
todas
loco.
Todas te
¿no?
tienen loco, pero efectivamente.
Peque, pero la peque es que, bueno, pues sabe cómo tiene que llevar al padre.
Ajá. ¿Y cómo lleva la peque, sobre todo, las dos peques, que te vayas a casar el próximo 4 de octubre? Que te vayas a recasar con tu mujer.
Pues lo llevan muy bien, ellas están muy ilusionadas, ¿no? Yo he tenido la suerte de que tras 12 años que llevo civilmente casado, he obtenido la nulidad matrimonial del primer matrimonio y, bueno, eso va a suponer que mi mujer y yo ya hemos decidido casarnos por la iglesia, ¿no? Y mis hijas están contentísimas, ¿no?
¡Hombre!
Eso de ver a su papá casarse porque no vieron la anterior boda, solo la vieron por álbum, pues la verdad que sí.
Es su mamá y además os caséis en Jerez.
Claro.
Habrá coche caballos, habrá... Jerez. ¡Hombre!
Vivimos
perdona.
En Jerez y, bueno, la verdad que yo estoy muy... Aunque soy cordobés, llevo 13 años viviendo en Jerez. Y digo muchas veces que ejerzo de jerezano.
Claro que
nadie
sí.
renuncia a su lugar de nacimiento.
No,
que es
por
su
el
tierra.
Acento no se te nota. Sigues manteniendo el acento a pesar de tantos años. ¿Puedes cogerte una baja? Quiero decir, ¿puedes irte de luna de miel
voy a estar unos
cobrando
días...
algo por ser autónomo? No.
Voy a estar unos días con... Tampoco mucho... Voy a estar unos días y él me incorporó 4 días voy a estar con mis hijas, ¿no? Cuatro días voy a estar con mis hijas y con mi mujer y luego a trabajar, que la situación, como tú bien sabes, no permite en estos momentos
bajar la guardia en absoluto. ¿No? Además, ahora tienes doble trabajo, por un lado como presidente de ATA y por otro lado como vicepresidente de la COE. Que lo dicho, hace muchos años que nos conocemos, Lorenzo, que te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva aventura como vicepresidente de la COE. Yo creo que los autónomos ahí van a salir muy beneficiados de ese doble cargo que tienes y te deseo lo mejor del mundo.
Gracias, Eli.
Con tu no va a cambiar demasiado porque es la segunda boda con la misma señora, quiero decir que es lo mismo, pero ilusión hace.
Yo sigo siendo el mismo Lorenzo y para ti
Lorenzo,
gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.